Escúchame bien lo que te voy a decir en el principio de esto. Cristo es el único con una mente multidiscipular. ¿Entendiste? Una mente multidiscipular. Porque todos nosotros podemos ser sus discípulos si estamos en Él, porque de otro modo es imposible. La mente secular interpreta las cosas conforme a su sabiduría humana y secular. De allí que es imposible que de pronto 50 personas puedan ponerse de acuerdo pleno en algo y verlo de la misma manera. Ocurre que la mente secular está ciega, está sorda, no entiende las cosas del espíritu. En realidad, si no fuera tan fuerte, debería decirte que está muerta, porque esa es la realidad. Fíjate que yo aquí puedo decir algo que, al ser escuchado por miles de personas, seguramente en sus mentes naturales van a encontrar miles de interpretaciones diferentes para lo mismo. Pero la mente de Cristo es la única garantía de que cuando Dios dice algo, todos podamos entender lo mismo. Bueno, de eso es de lo que se habla cuando se dice que podemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Vos leíste eso. Por eso es imprescindible, y te diría que insustituible, cada vez que Dios habla, operar en la mente de Cristo. Por eso, para cada paso que debamos dar dentro de la jurisdicción del reino de Dios, es conocer en qué mente estamos operando cuando Dios habla. Eso es lo que define el resultado, ¿eh? Eso. Si tu mente no se rinde, y qué te digo, y decide pasar todo por la cruz, si no hace eso, es imposible entender algo de lo mucho que Dios está diciendo hoy. A eso es a lo que se le llama tener crucificado nuestro yo a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nada de lo que Dios viene a producir es algo que nosotros hayamos visto antes. Si lo que Dios habla tiene que luchar con el entendimiento personal de cada uno, escúchame bien esto, ¿eh? Si lo que Dios habla tiene que luchar con el entendimiento individual, personal de cada uno, es imposible que Dios lo pueda lograr en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos manejamos en base a nuestra imaginación. Nuestra imaginación. Todo lo que no sabemos y todo lo que no conocemos de Dios, lo imaginamos. ¿Te das cuenta? Piénsalo, si vos lo has hecho así también. De hecho, cuando Dios quiere poner una verdad en nuestras vidas, primero tiene que derribar todo lo que nosotros hemos construido con nuestras mentes carnales. De eso es de lo que se habla cuando se nos dice que debemos llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Viste que ese pasaje no es del todo sencillo de entender. Eso es. No es una muletilla evangélica más. Es una tremenda verdad que si no se pone en práctica, de ninguna manera se nos posibilita saber quiénes somos y fundamentalmente para dónde vamos y a qué. Es solo su palabra la que será capaz de derribar cualquier forma o cualquier clase de argumento que tengamos. Por eso, ¿qué te digo? No interesa lo que hayamos aprendido a lo largo de nuestras vidas, ¿eh? A veces no interesa. porque Dios es infinito e inabarcable. ¿Sabés lo que es inabarcable? No podés abarcar con nada. No hay modo, pero no hay modo, que una mente finita, finita en el sentido, no angostita, sino finita, finita de fin, una mente que tiene un final, como la nuestra, por sí misma, entienda la persona de Dios. Por eso estoy en certeza que en estos tiempos, cuando yo te digo que estoy en certeza, presta atención, porque yo no lo digo todos los días esto, no es una muletilla mía, lo digo cuando realmente estoy en certeza, si no, no lo digo, no tengo obligación de decirlo. Bueno, estoy en certeza que en estos tiempos una de las cosas prioritarias que tenemos que ejecutar es la revisión permanente de todo lo que hasta hoy hemos aprendido. ¿Me escuchaste bien? Vos que por ahí estás orgullosa o orgulloso de lo que sabés y cómo lo sabés, cuidado, 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 tres veces cuidado. Para eso lo que tenemos que entender en primer término es que cuando Jesús va a la cruz, lo que Dios está permitiendo no es precisamente un nuevo inicio, sino un nuevo origen, que de ninguna manera es lo mismo. No es algo que vuelve a iniciarse, es algo que se origina de nuevo. Es devolvernos al estado original de donde nunca debimos haber salido. No se trata de que Dios reinicie nuestro disco rígido, porque la carne no puede ser mejorada. Es un nuevo inicio, con una nueva simiente que tiene una nueva naturaleza, que no es nuestra, que es de Dios, que es divina. El hombre, acordate, escribe en letras y palabras, pero piensa en imágenes. Si yo te digo un plato de sopa, vos de inmediato no ves la palabra plato y la palabra sopa, de inmediato vos ves el plato y el líquido con vapor, caliente, listo para ser bebido. Así que cada uno de nosotros tiene por lo menos la mitad de la Biblia memorizada en nuestra mente. Y lo que tenemos a partir de eso son imágenes. Y solamente será el Espíritu Santo el que determine y consiga convertir todas esas imágenes en palabras. Y que todas esas palabras lleven el sello de Cristo y no el de Adán. Usa tu imaginación. Entendé esto a través de imagen. Imagínate ahora, yo ya lo he dicho estos últimos días porque parece una tontería, pero te va a hacer pensar como me hizo pensar a mí. Dibuja un círculo amplio, donde quiera, una pizarra, un papel, donde, lo que tengas a mano. Hacelo después. Dibuja un círculo amplio, grande, y ponele en un costado un nombre. Dios, o Cristo, ponele, Cristo. Ya sabes que antes que todo fuera creado, Dios existía, ¿no es cierto? Dios es eterno, habita en eternidad. Y todo lo que significa su gloria, esto es la manifestación de todos sus atributos perfectos, decide hacer la creación. Y la coloca en tiempo y espacio. Entonces, dibujá dentro de ese círculo grande que dibujaste y le pusiste Cristo, dibujá un círculo más pequeño adentro de ese grande y ponele el nombre de creación. Cuando mirás ahora estos dos círculos que dibujaste, entendés que Dios no está en ninguna parte de la creación, sino que es la creación la que está en Él, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Por eso dice su palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios, ya que con esos atributos divinos y eternos fueron creados. Finalmente, dentro de los dos círculos que dibujaste, el que dice Dios, el que dice Cristo grande y el que dice creación más pequeño, en el medio, en el centro de ese último círculo, pone un puntito nada más. No, no, no sos vos. Ese puntito es la humanidad completa. ¡Wow! ¿Tomás dimensión? Vos sabés que la creación fue hecha por él y para él. Ustedes tienen que haber oído alguna vez a especialistas contar que existen más o menos, ¿qué te digo?, unas 200 millones, 200 mil creo que decían, 200 mil millones de estrellas en nuestra galaxia. Nada menos. Pero al mismo tiempo, decían ellos, que hay más de 200 mil millones de galaxias en el universo. Alguien dijo por allí que hay más estrellas en todo nuestro universo que granos de arena en nuestro planeta. Mira que son chiquititos y muchos los granos de arena. A mí honestamente me parece que no se equivocó nada. Y todo eso, aunque te parezca increíble o imposible, todo eso está en Cristo. Y todo eso se expresa. Y en medio de todo eso que se expresa y expresa a Dios en toda su magnitud, estamos nosotros, el centro de la creación, puestos aquí para manifestar su gloria. Ese pequeño punto somos todos nosotros. Que es como decir, nosotros, dejar fluir su sustancia a través nuestro. Eso es lo que dice la Biblia en todo su contexto. No dice otra cosa, ¿eh? Ahora, que yo ande repitiendo cada dos palabras gloria a Dios. Sí, hay mucha gente que tiene la muletilla, la costumbre, gloria a Dios, gloria a Dios. No significa de ninguna manera que yo viva dando gloria a Dios. Yo pregunto, ¿a alguien se le ocurrió pensar de qué manera o cómo oraba Adán antes de su caída? Te dejé en silencio para que lo pienses. ¿Cómo oraba Adán? No oraba. Disfrutaba de la plenitud de la gloria de Dios en su vida. Tenía absolutamente todo y todo funcionaba. ¿Y nosotros? Nosotros fuimos creados para eso, para la gloria de Dios. Pero no como muchos piensan que debemos esforzarnos por hacer cosas que glorifiquen a Dios, sino para extraer desde adentro hacia afuera algo que tiene que estar en nuestro ser interior, la gloria de Dios en su plenitud. Si no tenemos eso, podemos decir cada 10 segundos, gloria a Dios, que Dios no se va a dar ni por enterado. El Evangelio no es ni palabrería ni doctrina, el Evangelio es una persona. Veamos. Dios es vida, ¿verdad? Dios es vida. Eso significa que si no estás en Dios, no tenés vida. Y lo que no tiene vida, está muerto. Adán estaba en Dios y tenía vida. Cuando cayó, fue destituido de la gloria de Dios. Y entonces ese hombre buscó su propia gloria. Eso quiere decir que el hombre en Cristo puede estar en Dios, pero el hombre que todavía no está en Cristo apenas está con Dios, que no es lo mismo. Recibe su ayuda y alguna mano que otra cuando está en problemas, pero no puede manifestarlo. Y por si eso fuera poco, si Dios es la vida y el hombre no está en él, ¿cómo se supone que ese hombre está? Muerto. Y nada que no tenga vida puede conocer y tener comunión con Dios. Es carne, y Dios no unge ni bendice carne. Además, un espíritu caído es un espíritu inhabilitado para conocer a Dios. Por eso, ese ser integral que era el hombre, al apagarse su espíritu, pasa a ser un dominado por su alma, que en el intercambio de seducciones con su cuerpo, lo llevan a hacer lo que mejor le parece. Es casi como sentirte tu propio Dios, ¿viste? Que no es una novedad, ¿eh? ¿Sabes por qué no es una novedad? Porque esa fue la propuesta de la serpiente en el huerto. ¿Te acordás? ¿Esa memoria? Seréis como Dios. Por esa razón es que la mente apostólica lo define a Adán como alma viviente. Alma viviente. ¿Cómo resuelve esto Dios? Enviando a su propio Hijo. Cristo, espíritu vivificante. ¿Y qué hace el Hijo? Aglutina todas las cosas en Él y nos devuelve a nuestro estado original. ¿Cómo hacía Dios para comunicarse con ese hombre que no podía ver, no podía oír, ni podía entender? Enviando figuras y sombras, profetas, reyes y sacerdotes. Dios les hablaba a ellos, a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes, y ellos le bajaban su voz al pueblo, que eran voceros, trasladaban lo que decía Dios al pueblo. Profetas, voceros. Fíjate que el primer verso del primer capítulo de la Carta a los Hebreos nos trae la reminiscencia de eso y su modificación histórica y trascendente. Leemos hasta el verso 4. Mirá, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto que te termino de leer, que vos podés leer junto conmigo, tu Biblia calculo que dice lo mismo que la mía, salvo que sea otra versión, que salvo una cosa rara, las versiones más o menos dan vuelta alrededor de lo mismo. Bueno, esto me dice a mí, y te dice a vos, ¿por qué vamos nosotros hoy a estar escuchando a una figura o sombra si tenemos nada menos que a la persona que le da origen a esa sombra? Si el Hijo está hablando hoy, está hablando para los que están en Él. Los que no están en Él no lo escuchan y necesitan sombras. ¿Soy claro? Vos no tenés que escucharme a mí para recibir una revelación. Vos tenés que orar y escucharlo al Señor porque tenés el mismo Espíritu Santo que tengo yo y te va a revelar lo mismo, salvo lo puntual que tengas que ser para lo que fuiste enviado vos, que a lo mejor es distinto a lo mío. Pero salvo en la mecánica, en la ejecución, la sustancia de lo que se te revele va a ser lo mismo. Porque el Espíritu Santo es uno. Y no se contradice. Ahora, claro, ¿esto quiere decir, lo que te digo, que en este tiempo no deberíamos escuchar la voz de ningún profeta? No estoy diciendo eso, más vale. Lo que sí te estoy diciendo es que, tal como lo leemos en Hebreos en este tiempo, Dios solamente está hablando por medio de su Hijo. Pero como cada espíritu, para manifestarse en lo natural, necesita de un cuerpo, el Hijo estará diciendo lo que el Padre le ordena que diga mediante aquel cuerpo que esté en él. Una vez más, el mensaje del cielo es este: que escuchemos a los que hablan por medio del Hijo, a los que realmente están en Cristo y no necesariamente en la religión cristiana, que no siempre es lo mismo. Dios no es religioso, es Dios. Cristo no es religioso, es el Hijo. La iglesia genuina no es ni debe ser religiosa porque es el cuerpo del Hijo en la tierra. No sé si soy claro. Solamente un punto. Dirá lo que el Padre está diciendo, no lo que a ella le conviene. Dios jamás hablará a través de muertos. Y aquellos que no están en Cristo, espiritualmente, están muertos, aunque sean buenas personas. Te saludo, te abrazo, te bendigo. Por favor, reflexiona en esto. Es importante, ¿eh? Dios te bendiga. Chao.